Bueno, bienvenidos a otro episodio de Charla Intergaláctica. Les habla Sam, estoy acá con el Isma.
Buenas, ¿qué tal?
Y hoy nos acompaña entre los mates nuestra amiga Joa.
Buenas, buenas.
¿Cómo va, Joa? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Estoy honrada de estar en este espacio de intercambio intergaláctico.
El honor es nuestro.
Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar.
Vamos a ver cómo te va igual.
¿Cómo la remamos,
son
no?
3 meses de prueba y
sobrevivís.
Después a ver si quedás.
Y Joa la está rompiendo con el club de lectura, ¿no? Hace unos cuantos años ya, creo que es un movimiento que lleva como unos 5 años, ¿no, Joa?
Sí, vamos a cumplir 5 ahora en enero del año que viene, así que ha sido todo un viaje literal del cual Isma ha sido parte. Es una cosa que realmente ayuda mucho.
Soy fiel miembro del Club de Lectura.
Fiel miembro del Club de Lectura, paladín fiel del diseño y de nuestras estrategias de marca. Así que sí, realmente mucho trabajo con respecto a la promoción de lectura con el Club de Lectura, así que muy feliz con eso.
Bien, ¿cuál es el tema de esta? ¿Cómo funciona la dinámica esa de...?
Bueno, nosotros en realidad nos juntamos mensualmente y discutimos un libro que elegimos previamente. Y ahora tenemos meses temáticos. En realidad, como queremos esto también de jugar un poco con romper lo que estamos acostumbrados, ¿no? Los esquemas de la zona de confort al momento de leer. Así que nosotros creamos estos meses temáticos. Y ahora tenemos el mes, realmente era de libros prohibidos, libros que sean considerados como turbios. Y quedó Margaret Atwood, del Cuento de la Criada.
Wow.
¿Qué tiene prohibido?
En realidad, por muchos de los que del tema que trata, justamente es con respecto a la revolución de las mujeres y también dependiendo de eso, en una distopía donde las mujeres básicamente son como si fueran una escoba. Así que todavía lo tengo pronto para leer, así que en breves lo podré. Pero hay una serie en Hululu.
Sí.
Hululu, o algo así.
Julio.
Hulu.
Bueno, yo qué sé, no tengo ni idea.
Style,
para mí que era,
¿no?
De Aloha, ¿cómo es?
Handmaid's
Tale. Se pone.
Se puso bilingüe.
Se pone bilingüe.
¿Cómo se llama esta actriz? La de Mad Men.
Ok, me encantaría saberlo, pero sí, dale.
No,
claro.
Kate Moss, Elizabeth Moss. Kate Moss es la modelo.
Sí.
Elizabeth Moss.
Me encanta el tema de los libros de mes, pero ¿y si no te gusta el libro, qué pasa? ¿Alguna vez te tocó un libro que no te gustó?
¿Cuál fue el peor igual que el que dijiste, pa, salió este, me quiero pegar un tiro? Porque salieron un par.
Salieron varios. Bueno, Ana de los Tejados Verdes no me gustó para nada.
No lo leí.
La pasé mal. Sí.
Yo, el único libro que no me gustó, que yo he leído. Me van a matar, pero yo leí Orgullo y Prejuicio y la pasé horrible. Horrible la pasé.
No, es un gran libro. No,
es un embole. Estoy bien con Jane Austen, pero es un embole.
Jane Austen es complicada.
Yo vi la película, ¿no? Orgullo, Prejuicio y Zombies. Es un libro bien para minitas, ¿no?
Ya empezamos usando el término minitas. Yo ya me estoy levantando y dejando los auriculares, ¿eh? Cosa que me estresa, Samuel. No, en realidad lo que pasa con Orgullo y Prejuicio... es un clásico, y con respecto a lo que es el novelo tipo victoriana, Jane Austen, o sea, pues mujer la pasó mal toda su vida.
Tiene un valor histórico
importante,
real.
Y vos pensás que ella fue una solterona toda su vida y la pasó re mal, entonces
por
sus personajes, no, pero por la sociedad en la que estaba ella era considerada totalmente fuera de época, entonces creo que realmente tuvo muchos aspectos que la hicieron pasar mal y ella
tiene aspecto moderno para la época,
claro, ¿no? Pero es lo que suele pasar con ese tipo de
mujeres. A mí igual que lo que molesta es que están 8 horas para hablar, o sea, como que dan mucha vuelta para decir las cosas.
¿Y qué me decís
de
Señor Anillos entonces?
No hables mal de Señor Anillos.
Amigo, no, a mí me gusta el Señor Anillos, se levantó.
Igual, es verdad que el Señor Anillos tiene como
es un tipo de escritura súper descriptiva que si vos no estás tipo con cierta carretera arriba de libros.
¿Cuál es el primer libro que leíste, Joana?
Me lo leyeron seguramente mis padres.
¿Qué pregunta chamullera?
No, pero es así, o sea, mis padres me solían... No, si mira...
Esta respuesta está entonces
te da vergüenza el primer libro que leíste, de seguro.
No, sí. ¿Sabes qué no? De los primeros libros que me acuerdo que me leyeron fue Mujercitas. Sí, de los que me acuerdo que mi madre me haya leído, ¿no?
Yo no sé cuál es el primer libro. Yo leía mucho...
Pero es muy
yo leía muchas
complicado.
Historietas.
Sí.
Mucha historieta de Patolandia, de los pitufos.
De Kino. Kino no había mucha lectura, pero bueno.
Tintín también, bueno, Ramiro siempre dice que su infancia está basada en Tintín.
Sí, después me hice amigo de Ramiro y mi infancia pasó a ser Tintín y El Señor de los Anillos.
Casi adultez.
Casi adultez. Pero no es muy difícil si te pones a pensar. Sam, ¿vos te acordás de tu primer libro?
No, sí, me acuerdo claramente porque tenía como 15 años.
Bueno, lo leyó el año pasado.
No, Imanol me regaló Narnia, así que me acuerdo clarito.
El peor libro que te regalen, perdón, Imanol, pero
no, ¿puedo hacer una declaración? Es un buen lindo, es un lindo libro de fantasía que tiene mucho simbolismo con la Biblia y lo que es la cultura cristiana. No, está bueno.
Sí, yo me di cuenta de eso en el último libro.
Me parece que es bastante bien.
Pero era más chico.
Aslan es Jesús, básicamente.
Sí, pero a mí lo que me pasó en realidad, igual la pasé mal, salvo en los libros que es, creo que es El Caballo y el Muchacho, donde los Pevensey no son protagonistas, claramente, porque no están ahí. O sea, están como de lejos. Y después me gustó mucho La Silla de Plata, creo que es, o algo así. Son de las últimas.
Yo leí La Bruja
del Ropero. O bueno, El Viajero del Alba está bueno también.
Y leí El Príncipe Caspian. El Príncipe Persian, iba a decir. El Príncipe Caspian. Y voy a decir que las películas son mejor que los libros.
Es uno que está Ben Barnes casos, como El Príncipe Caspian, yo le veo lo que sea, claramente.
Pero es uno de los pocos casos en el que la película, aunque es media mala, es mejor que el libro. Es más, El Príncipe Caspian es mucho más divertida la película que el libro.
Esa es la eterna pelea de libro mejor que película, son canales diferentes. Sí, sí. ¿No?
Es un poco inmaduro.
La verdad, espero un poco más de vos,
es
te
los
lo
superados.
Pido,
pero es difícil, es raro que una película sea mejor que el libro.
No, para nada. El Señor de los Anillos están 50-50 para mí. No hay forma de decir que es mejor.
Sí, pasame. Claro, pero, o sea, El Señor de los Anillos es la excepción, no la regla.
Ahora no se me ocurre como un ejemplo particular, pero ya se me va a ocurrir.
En los comentarios, Axel, si estás ahí, en los comentarios queremos saber si hay una película que sea mejor.
¿Sabes qué? Te tiro una Harry Potter 3. La película me encantó.
Ta, pero
sí, pasa que Harry es un caso turbio con las películas y los libros.
De 7 películas, una es mejor que el libro.
Bueno.
Pasa que las películas de Harry son.
Me da la razón.
Hubieron diferentes directores, yo qué sé. Había un montón de combinaciones para que 7 películas sean exactamente iguales.
¿Sabes lo que me molesta de Harry Potter? ¿Podemos entrar a Harry Potter? Ahora se estrenan.
Entremos a Harry Potter.
Sí.
Entremos a Harry Potter. ¿Sabes que siempre me molestó? La poca imaginación que tiene J.K. Rowling para las peleas entre magos.
¿La descripción?
No. Sí, la descripción. La única pelea de magos que hay en toda la saga
la
es.
La última.
La de. Bueno, sí, es verdad, en ciertos aspectos.
Harry Potter 5.
Después de que me pegan a
¿cómo no?
Pasa que me mezclo. No, pará. Déjame terminar. La única pelea que hay magia real, o sea, con creatividad e imaginación, es la de Voldemort y Dumbledore en el Ministerio de Magia en la 5. O sea, los tipos son magos, entonces crean fuego, serpientes, que no sé qué.
Pero empezás hablando de la película, ¿no? Estamos de acuerdo.
Bueno, pasa que se me mezcla un cacho porque hace rato no leo el libro.
Ah, bueno.
Pero la realidad es que. Una vez que empiezan las luchas, las peleas se limitan a disparos de bala. Porque los malos usan Avada Kedavra, que es tipo chun, chun, chun. Y los buenos usan Expelliarmus, que es el peor de todos. Y que hace lo que dependa de la trama. A veces te saca la varita, a veces te tira y te vuela. Pero básicamente, y acá estoy hablando más de las películas porque son los que más me acuerdo, porque son más visuales. Se agarran los tiros.
Bueno, en realidad no solo eso, sino también a mí me pareció que justamente de uno de los momentos más importantes, que es la batalla de Hogwarts al final. Le faltó como sustancia de pelea. Creo que tenés como determinadas escenas de Molly versus Bellatrix y tenés alguna que ves corriendo a Neville por un lado y después, por ejemplo, sí. Te aparece Tonks y spoilers, por las dudas, ¿no? Se puede spoilear acá, ¿no?
Sí, es un poco tarde.
Es un poco tarde, sí, perdón, ¿eh? Pero Tonks y Lupin de la mano muertos y vos decís, tipo, ¿qué es esto? O sea, le falta toda la sustancia de peleas.
¿Pero qué?
Le falta
pelea. Molly y Bellatrix no es una pelea.
Bueno, no es una pelea, o sea, pero es lo que máximo que podés llegar.
Ni siquiera es una muerte bien hecha porque de repente... Cuando te hacen Avada Kedavra, se disuelve o
y
explota.
No, se expande y...
Cualquiera. Eso es culpa del director, que es David Yates, que me cae mal.
Nada, sí, eso ya es algo personal.
Sí, hay algo que me cae mal del tipo, es que no sabe matar gente. Decime la muerte de Dumbledore.
¿Querés que te traiga una escena?
De Sirius, que nadie... Yo me acuerdo que estaba en el cine, yo sabía que se moría Sirius, y cuando la vi no entendí si se murió o no. Como que...
Pasa que Avada Kedavra y se tropieza... En el libro te dice que es lo absorbe.
No justifica.
No justifica
la película. Yo creo que el problema con David Yates viene de raíz y me parece que es un problema para terminar escenas. David Yates no sabe cómo terminar una escena. Y pasan un montón de cosas y de repente terminó y no hubo como un cierre. Entonces, para mí le agarró un montón. La 5, que es la que estamos hablando, ¿no? La Orden del Fénix, es una de las mejores películas, sí o sí. Está más llena de acción, más colores y cosas así. Pero si vos te das cuenta, no hay escenas bien terminadas. La pelea con Dumbledore y Voldemort está muy mal terminada también. Son cosas re inconclusas una tras otra, que es lo que hace David
Yates. Y el tipo no sabe mostrar emoción. No hay ninguna. No hay emoción en la. Se muere Sirius. ¿Eh?
Pero eso que es culpa del. Acá pregunto de ignorante, que es culpa del director, ¿director? O culpa de los actores.
Sí. No, 100%, no, 100% director, claro. Sí, sí, sí.
Se muere Dumbledore y vos decís, se murió, ya está. Esa es la triste. O sea, no sentís nada. Es más.
Esa es la sexta igual.
Dice, cuenta la leyenda que en la 5, viste, cuando matan a Sirius, Harry grita.
Sí, y se le sacan el audio.
En la película le sacan el audio porque les parecía demasiado como.
Desgarrador.
Sí. Pero vos, capo, o sea.
Sí, a mí me llamó siempre.
Se murió Sirius. Algo... O sea, en Bambi se muere la madre, en El Rey León se muere el papá.
Ya estamos acostumbrados a la muerte, muchacho.
O sea, no es tan grave, sí.
A mí lo que me defraudó más de las adaptaciones es Sirius Black como perro, el Grimm.
¿Qué quiere que se
ponga? Bueno, el hombre lobo es patético. ¿Estamos hablando de visual?
Sí.
Ah, es terrible.
No, guarda, a mí me gustó. Pero
mi película favorita es la tercera, o sea...
El Grimm es un perro común y corriente de... Agarraron un perro de la calle, negro, es más, o capaz que lo pintaron de negro y lo pusieron en la película.
¿Sí?
No, ¿cómo y sí?
Pero nadie dijo que Sirius es el Grimm.
No, pero hay un momento de...
Hacer un paralelismo, pero Sirius no es el Grimm, es un perro negro.
No, la Wikipedia de Harry Potter te dice, el Grimm es un presagio de muerte, que provoca el fallecimiento de la persona que se encuentre con él. El Grimm toma la forma de un perro espectral, grande y negro. Mentira.
Pasa que nunca aparece el perro, en realidad. Siempre lo confunden porque es Sirius.
No, aparece. Sí, aparece el perro. Harry lo ve en un parque cuando se está balanceando en una hamaca. ¿Cómo no?
Es Sirius.
Pero es Sirius.
No, es un perro lo que
es
ve.
Sirius.
No es un... Es Sirius.
Sirius, perro.
Sirius no es el Grimm, entonces.
¿Qué le explica? ¿Vos o yo? ¿Qué le explica yo a vos o yo?
Es Sirius, nunca ven al Grimm. El Grimm obviamente lo ves mencionado cuando hace referencia a Trelawney en el té y esas cosas. Pero sabés que ahí está bien todo ese susto de estoy viendo el presagio de la muerte cuando en realidad es Sirius que lo está comandando.
Nunca ven,
no, entonces toda la gente que estaba Sirius. Perseguida con el Grimm estaba viendo un perrito negro nomás y pensaban que era el Grimm.
Nadie, además de Harry, ve a Grimm.
No,
sí,
Harry no sabe lo que
hay
es el
un
Grimm.
Cuadro.
Harry no sabe lo que es el Grimm cuando ve el Grimm. O sea, Harry ve al perro que lo mira y lo gruñe. Sí.
No, pará. Porque yo.
Chicos, por favor, oyentes.
Vi esa película tantas veces que me acuerdo todo de memoria. Hay un cuadro.
Sí,
hay un cuadro de una gorda que se esconde diciendo que había visto el Grimm y hay tipo rasguños en las paredes de Hogwarts porque el Grimm estuvo ahí adentro.
Sí, pero eso.
No. Disculpame.
Ah, eso es cuando la dama gorda que está en la puerta de la torre de Gryffindor, cuando Sirius quiere entrar a matar a Colagusano, a buscar a la rata, intenta entrar a la parte de la sala común y la rasca.
Así es.
Y eso es lo que...
¿Sí?
Pero es Sirius, no es el Grimm.
Bueno, pero ¿y por qué ella lo describe como este perro gigante y tipo re
aterrador?
Es un perro.
Porque no pasó ni la parte de Animales Fantásticos de dónde encontrarlo. No tenía la guía. No, posta. O sea, vos
esa
la única
gorda,
referencia de esa de Grimm.
No, esa gorda fue testigo de quién sabe cuántas cosas horribles pasaron en Hogwarts.
Es una exagerada, es el personaje de...
O sea,
señora del cuadro es una exagerada siempre.
Es una exagerada posta. Más que vos lo único que sabés del Grimm es que es una especie de perro peludo negro y sabés porque lo menciona Trelawney cuando le está leyendo en la adivinación. Sí. O sea, vos nunca ves al verdadero Grimm, siempre vas a Sirius.
O sea, viviste tu vida engañada, Samuel.
O sea, sí, me vendieron gato por liebre o rata por liebre.
No,
la gente puede comentar para que estemos de acuerdo. Por favor, Potterhead, se lo pido, por favor.
Sí, por favor.
Está bien, no, está bien. Es como ir a la casa de un amigo por asado y termina siendo pollo a las brasas. O sea, está todo bien, pero no.
No, pero no entendiste nada. Mirala de nuevo, no entendiste
nada. Acá nuestra... Justamente el objetivo de esto es sacar ese tipo de...
De dudas.
De dudas. Acá, por eso estamos acá.
Los expertos de Harry Potter.
Exactamente.
Me van a decir que... Me van a decir que le ponen azúcar al mate ahora también.
No, esa guay.
No, pero aparte es... Yo pensé que te habías dado cuenta porque la gracia de la película es que todo... Harry jura que el Grimm lo persigue y en realidad es Sirius.
Claro.
Pero es una coincidencia...
Que juega a favor
Grimm
de la historia.
Sea pero, un perro negro. Que juega a favor de la
no
historia.
Pero no seas peleador. Claro. Me vendiste la idea de Grimm por horas. Y no era Grimm, entonces ni siquiera de ahí.
Pero tomátela, es una metáfora.
Es
una metáfora. Las metáforas son como comparaciones que se utilizan para explicar otras cosas. En el caso de Grimm es una.
El perro negro peludo grande.
Claro.
Pero es como, por eso yo si tengo que hablar de indignación, me indigno con el hombre lobo. Es patético el hombre lobo.
No, a mí me encantó el hombre lobo. A mí me pareció que estaba bastante para. ¿Sí?
¿Digitalmente? ¿Sí? Ah, no. A mí me pareció un flacucho asqueroso. Podrían haberle puesto un poco de polenta. Sí. Yo me lo imaginaba más grande.
No juzgo
tipo,
digitalmente Harry Potter.
¿No? Sí. Tipo Kate Beckinsale pegaleando con los super de.
¿Sabés igual lo que para mí igual le pegaron a full, que es la Voldemort, para mí, en la 4, cuando él revive, para mí es el Voldemort que yo me imaginé. Y sí. más da más miedo. Después, igual después se pone un traje Armani y como que
da menos miedo. Y juega con el cuello.
Y juega con el cuello.
No, Voldemort es cuando un arranca, personaje increíble. Realmente es el... No solamente es por el antihéroe, pero a mí lo que me gustó
Hitler,
más...
pero pelado.
No, pero o sea, a mí lo que me gustó mucho, y acá hablo más del libro, es la construcción de la psiquis. O sea, o por lo menos la historia de Voldemort, que es, sobre todo en Harry Potter, el príncipe mestizo, donde vos ves toda su historia con Merope, o sea, su madre, y toda esta idea de lo que le pasa a la gente sin amor, ¿no? O lo que hace la falta de amor en tu vida. Creo que juega mucho con lo sádico y todo, que también después se va todo al reverendo carejo cuando hablas de Harry Potter y el legado maldito, que lo que pasa luego.
No lo leí.
No te lo voy a spoiler, porque es terrible. Pero sí que me parece que como un personaje malvado está muy bien descrito en el libro, a través de sus acciones, a través de sus psiquis, a través de vos llegás a entender cuáles son las motivaciones de Riddle desde pequeño, y cuando lo ves personificado por Fiennes es una maravilla, por lo menos a mí me gustó mucho.
Sí, me gusta.
Sí.
Pero no leí el...
¿El legado maldito?
¿Sabés por qué? A mí, yo estoy en contra de que J.K. Rowling siga escribiendo de Harry Potter.
Mira,
ahí volver al mundo mágico si querés, pero
es eso.
Yo quiero saber, vi el trailer de Animales Fantásticos. Yo voy a aclarar, no me gusta Animales Fantásticos, porque a mí no me importa quién fue Nagini, no me importa Dumbledore, no me importa Newt Scamander.
Yo te voy a dar una pista ahí. Por ejemplo, en Animales Fantásticos, ¿qué iba a hacer más que crear una historia, sobre todo cuando todas las personas que leímos la historia de Dumbledore, sobre todo en el último libro, que sentís que hay mucho para contar y lo ves a través de la historiadora, ¿no? Que tenés la chance de conocer a Dumbledore joven y realmente entender, porque por supuesto toda su obsesión con respecto al bien mayor y su relación con Grindelwald y todas esas cosas, yo creo que en realidad ella está escribiendo para los adultos ahora, no está escribiendo como antes, que cuando, para mí, cuando ella empezó, o sea, Harry Potter cuando empezó, su cabeza era de chicos de 10, 11 años, o sea.
Sí, a mí me parece que igual, el problema que yo tengo es que después termina siendo como Star Wars, en el que todo gira en torno a la familia Skywalker. Una galaxia entera tiene para contar y siempre terminaba dando vuelta. O sea, es un mundo entero mágico y siempre terminaba dando vuelta en Dumbledore y en Voldemort y en no sé qué y la baita
de Sauco. Yo creo que da vuelta en hitos históricos que fueron a la magia.
No me parece necesario. No me parece necesario saber más de Dumbledore. Me parece que el misterio de Dumbledore era más interesante que conocer la vida. No quiero saber la historia anterior, ¿no? O sea,
¿pero vos cómo te llevas con Animales Fantásticos, Sam?
Pa, le preguntás a la persona equivocada. A mí... Estoy del lado de Ismael. Pasa que yo no leí nada de los libros, ¿no? De Harry Potter leí del 1 al 4, creo, y me quedé por el 4 porque me pareció que era larguísimo. Pero mi problema con Animales Fantásticos es el director. Yo no me llevo bien con el director de las películas, sino no me parece que es un buen director y no me parece que es una buena película. No por el libro, porque la verdad que no puedo jugar por el libro, pero la película es mala como película. Entonces no la estoy esperando, no, para nada. Lamento. Igual, ¿cómo es el tema entonces ahora? ¿Animales Fantásticos está apuntando a nuevas generaciones o es generaciones que vienen de Harry Potter que siguen apoyando a Harry Potter?
Yo creo que va para
nada. ¿O cómo es la historia ahí?
Yo sabes que, te digo un ejemplo, cuando se hizo la Potter Night acá, con los chicos de Fricantec y estuvo participando también en el Club de Lectura, una de las cosas que ellos decían es ¿quién va a ir con una fiesta de Harry Potter? Se llenó la Biblioteca Nacional.
De adultos.
Y de adultos,
sí,
que era el promedio de edad nuestra. Y luego empezamos a dar cuenta que cuando venían esos adultos con sus hijos. Y ahí te das cuenta que en realidad, lo que entiendo, que Harry Potter ya en realidad trasciende generaciones, ya se conoce. Y no es que ellos, las nuevas películas, vengan para nuevas generaciones. Yo considero que las nuevas películas son guiños para las personas que ya están metidas en el mundo mágico. Es mi opinión. O sea,
no sé,
claramente, me parece muy difícil que alguien entre de cero al mundo de Harry Potter a través de Animales Fantásticos.
Los jóvenes leen Harry Potter ahora, sí. Pero los nerds leen Harry Potter.
No, Harry Potter incluso se ha enseñado en varias escuelas.
Ah, claro, pero igual, como que si te lo enseñan en la escuela ya tiene estatus como de lejanía. Yo,
no.
O sea, el chico hipster no lee Harry Potter.
Yo creo que en realidad...
El pibe cool que está en el liceo no te lee Harry.
El pibe cool ahora es nerd.
Te lo lee, claro.
Ser nerd es cool ahora.
O sea, te lo leen nosotros, pero hace 10 años. O sea, los...
Nosotros lo hemos pasado bien ahora.
Los que les gusta libros, esas cosas, leen Harry Potter, pero me da la impresión como reliquia. Como de, leí Harry Potter, ¿sacás cuál es?
Sí, yo creo que Harry Potter ha sufrido una transformación y ahora es la literatura de culto de la juventud. En vez de ser el libro popu que se leía en los viejos tiempos, que si vos no le estabas leyendo Harry Potter, eras un loser.
Es lo que nosotros sentimos cuando vemos una película de los 80, por ejemplo. Vi el original, no vi el remake.
Sí, claro. Además que nadie te saca la experiencia de haber ido a las películas de cero y esperar un libro, hacer fila por un libro como mucho de nosotros lo hizo cuando salió Harry Potter 7. O sea, esa experiencia no te la saca nadie.
Yo no hice fila, yo fui directo y la compré.
Yo hice fila.
La compré en la noche.
No, vos hiciste
noche,
fila, Ismael. Vos hiciste fila con nosotros. ¿Sí? Un 90% de las veces esa saga. Hicimos varitas de mentira. No nos vestimos, me parece.
Para comprar,
porque no había plata para vestirse, pero... No.
Para
no.
comprar libros no hice fila. Yo,
para vendí... comprar libros yo hice fila y para las películas y las premiers
también. Para las
películas
también. Sí, obvio.
Hice cosplay
sí,
también.
Pero el libro, el último libro salió de noche, a las 9 de la noche, algo así. Salí a la venta y yo me acuerdo que fui a estas tres cruces, no, la compré y lo leí en la noche y el otro día ya lo tenía terminado.
Yo también.
Ahora no, para las películas sí hicimos fila, obvio. Sí. Bueno, para vamos a cerrar Harry Potter con esta pregunta. Es... estás en el mundo de Harry Potter, Johanna. Lupin te enseña a tirar el Patronus. ¿Lo tirás? ¿Qué animal sale? ¿Alguna vez pensaste cuál era tu Patronus?
¿Mi Patronus?
Una molita.
Ah, a mí siempre me gustó el Fénix.
No.
No hay chance de que tu Patronus sea el Fénix.
¿Por qué no?
No.
Decime, sí, decime mi Patronus, ¿por qué mi Patronus no puede ser
un Tiranosaurio Rex?
Me hizo mucho, pero...
Siempre me imaginé que mi Patronus era un Fénix. Pero explícame por qué no.
Porque no tenés cara de Fénix.
Dumbledore le saldría un Fénix.
Claro.
No, la eso gente es pura normal, bullshit. No. Yo tengo la fuerza de Dumbledore. De 7 Dumbledore. Pará, ¿y el tuyo cuál sería?
No sé, un animal más normal.
Tipo un perro.
Una molita.
No, no tan normal.
Una molita.
Una molita. No, ¿sabés qué? No tiene nada que ver, pero una vez estábamos en un evento y hicimos un ejercicio que era que tiraras un animal con el que te identificaras. Un animal que te gustara. Y yo dije que a mí me gusta el guepardo. Así que mi animal sería guepardo.
Ya está. Fénix.
Es un poco más tranquilo que el Fénix.
Escúchame, Sam, ¿el tuyo?
No sé. Nunca se me pasó por la cabeza pensar en qué animal me saldría, ¿no?
Para el patrón de Samuel, ¿cuál sería?
El pingüino.
¿Un pingüino?
Definitivamente.
Es un animal normal. Fénix, ¿te parece?
El Fénix ni siquiera es un animal. O sea, ¿de qué me estás hablando?
Tengo una pregunta aún más fácil que un Patronus. Porque, ¿qué pasa? El Patronus es complicado porque en realidad vos tenés que pensar en qué invocaría recuerdos felices. ¿Pa? Yo te digo, ¿en qué se transformaría un Bogart?
¿Un quién?
¿En qué se transformaría un Bogart?
Pará, entre paréntesis para la gente.
Lo que más me asusta es un trabajo de escritorio. Dale,
para los muggles que no conocen qué es un Bogart, es la criatura que se convierte en tus peores miedos, ¿verdad?
Sí, en tu peor miedo, en lo que más logre llegarte.
Qué pregunta intensa y personal.
¿Vieron, no?
A mí.
Es lo que tengo.
Fin de mes.
Se quedaron callados, chicos, ¿qué pasó?
No, yo creo que fin de mes, una tarifa adulta en el 31 de enero.
Ah, esa es la pregunta para el público. Esa es la pregunta tribunera.
Vamos, dejemos la pregunta para los oyentes.
Me gusta.
¿No te parece?
Ahora quiero saber la respuesta de Johanna.
¿En qué se transformaría tu...
Una falta de ortografía.
No.
El Bogart se transforma en un texto larguísimo con problemas de ortografía.
No, yo creo que tengo el miedo más básico de todo.
¿Cuál?
Que es la muerte.
Un trabajo sin terminar. Para Johanna.
Pero una muerte... El olvido, supongo. Creo que a mí me daría miedo el olvido, sentir que pasé por esta corta o larga vida sin haber dejado huella en algo. Y eso se puede, por ejemplo, mostrar de alguna forma.
Con la bola de coco, por ejemplo.
Ponele. Pero yo sí sintiera como que no dejara ningún tipo de marca a las personas que yo conocí. Entonces, sería algo que a mí me dolería muchísimo.
Se volvió profundo esto.
Y así que es lo que tenemos, chicos. Pero igual es una pregunta para los 80.
Sí, sí, obvio.
Ahora, pensá vos.
Miedo así, psicológico.
El Bogart, ¿en qué se transforma?
Sí, no, pasa que hay miedo como un físico y un miedo psicológico.
Bueno.
Físico sería las alturas. Un edificio muy alto.
Te ponen a la punta del Everest.
No, me gusta mucho.
El Bogart se transforma en una montaña y vos estás arriba.
Ese es miedo como más físico.
Claro, para ¿cómo el Bogart te transmite ese miedo? No tiene sentido,
lo estás diciendo. Se encuentra la manera, no sé.
Claro, busca la forma. Es algo psíquico. En realidad.
Es inteligente el Bogart.
Es algo psíquico que en realidad te percibe lo que vos sentís y lo que vos pensás y se transforma conforme a lo que es.
Yo tengo problemas con el futuro. A mí el futuro me pone nervioso a veces.
O sea que sería una gran bola de adivinación el Bogart.
Sería como un calendario. Se transformó en un calendario, pero esos chetos, los que van como en el escritorio. Y el mío se transformó en un calendario gigante.
¿Y el tuyo, Sam?
Bueno, la verdad que no sé, ¿eh? No. Morir soltero. No. Yo qué sé, ni idea.
Queda solo con una flor ahí. Son nuestros.
Se
es una buena.
Se puso profundo.
Entonces es una pregunta para los.
Eso es un meme de Forever Alone.
Estoy perturbado, estoy mentalmente perturbado.
Bien, esa es una pregunta para los oyentes.
Es una pregunta para los oyentes. Usted, oyente de esta hermosa charla, ¿en qué se convertiría su Bogart? Quiero saber qué dicen después, sí. Esto lo vamos a poner en el Club Lectura también para comentar.
Es rica esa, está bien. Bien Joa, bien Joa.
Sí, gracias, gracias Joa.
La pregunta del año, ¿qué casa es Joa?
Yo soy Gryffindor. Ah, y lo dice mi bufanda, mi gorro, que no me pueden ver. Pero lo tengo acá y se lo estoy mostrando a los chicos.
Todo
tengo
cliché, el Fénix, el Gryffindor.
Yo soy Gryffindor, claramente. Las personas piensan que yo soy Raven, pero yo soy Gryffindor. A mí es parte de lo que significa la casa.
Para la gente
y
que,
Pottermore lo dice.
Para la gente que no ha leído Harry Potter o no sabe bien, ¿cuál es la característica de cada casa?
La característica de cada casa tenemos los Gryffindor, son el coraje, los más valientes, los intrépidos.
Que está, puedo decir que está sobrevalorado, el coraje está sobrevalorado.
El coraje está...
Sí, y... Es que la valentía está sobrevaluada.
Ravenclaw, la inteligencia.
Bien.
Bien. En el Slytherin diríamos la astucia, pero en realidad son. Básicamente, la gente piensa que es lo que menos quieren, pero en realidad hay mucha gente que quiere Slytherin. Por ende,
yo soy Slytherin.
Ponele. Y Hufflepuff, la lealtad.
Es la peor.
La honestidad, la lealtad. Es súper importante.
Nadie es Hufflepuff.
Pero son todas esas soft skills que tenés que tener como persona. Son las habilidades blandas. Eso, si vos sos como un poquito de cada casa, te va a ir bien.
Samuel, nunca hiciste el test ese.
Si Pottermore, claro.
Pottermore.
Vos hacer
preguntas.
Un test, claro.
Sí.
Sí, no sé. Yo no tendría una casa. Yo creo que me expulsarían por faltas, dado mi historial académico. No entraría por alguna razón.
Lo importante está que independientemente de la casa que sea, Rowling logró que la gente se sintiera identificada con una casa.
Excepto Hufflepuff.
Hufflepuff tiene sus seguidores.
Mira, yo
tengo a mis amigas, bueno, de mis mejores amigas.
Yo voy a estadísticas listo, puras y duras, no sé, de 100, 40 eran Gryffindor.
Obvio.
No, 30 eran Gryffindor. No sé contar hasta 100.
Bueno,
esta parte la
estamos
distancia.
Teniendo problemas técnicos.
40 es Gryffindor. 40 es Gryffindor. 30 Ravenclaw. Me van quedando.
No,
30.
Hay más Slytherin de lo que decís.
15 eran Slytherin y 5 eran Hufflepuff.
No,
cerraron la matemática ahí, pero.
No cerraron.
Ahí cerraron, sí.
Pero
cerraron.
En realidad.
Gente en la casa con la calculadora.
Me sobran como 4 pibes y medio ahí, pero. Bien.
Eso es lo maravilloso que tiene también la historia de Rowling, que vos realmente tenés la casa tribunera, como decíamos vos, decías hoy. Pero después también, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que se siente identificada por Hufflepuff? ¿Por qué la gente se siente identificada por Hufflepuff? ¿Por el valor que transmite o por algo más? ¿Por considerarse un outsider del mundo mágico?
No, yo creo que por descarte. Porque no se sienten de ninguna otra, entonces necesitan
ser No lo creo. Yo las tengo varias amigas Hufflepuff que son muy orgullosas Huffies.
Sí, ahora, como que se acostumbraron.
No,
resignación le dices.
Yo diría que.
En los comentarios, chicos.
Depresión, baja autoestima.
Qué horror. No, nada que ver. Cedric Diggory, mis amigos, ¿dónde está la baja autoestima?
Murió.
No, baja autoestima.
Murió.
Es verdad. El héroe de la casa Hufflepuff murió.
Claro. No, basta. Next.
Aparte por compartir la copa con Harry la comparte con
sí,
con Cedric, ¿no?
La abogada, eso
sí,
la
murió perdiendo porque ni siquiera ganó el pobre. Murió justo antes de tocar la
murió, no murió perdiendo, peor, murió empatando. Que es más triste todavía.
Y después en su afterlife terminó haciendo Crepúsculo, así que no sé si es la mejor casa para entrar.
Hablando de libros, como el hábito de la lectura ha cambiado bastante, la gente ahora tiene como menos tiempo para leer.
Los cuentos es la forma más rápida que puedes hacer para poder encarar y no perder el hábito.
Yo creo que aparte, a veces algunos adultos piensan en cuentos y piensan en niños y no es necesario.
No,
el cuento
no,
es una historia corta.
Claro.
Y el formato da para cosas interesantes.
El audio cuento. Entra en la categoría, está bien visto, está mal visto. Acá es bastante famoso, acá la gente compra un montón de audiocuentos todo el
tiempo. Sí, yo creo que el audiocuento, el audiolibro es una herramienta más, ¿no? De llegada a la literatura. Muchas de las cosas que está pasando con esto de la disrupción de internet y el acceso, la democratización de la información y el acceso, es que permite que puedas acceder a libros de distintas formas. Entonces vos tenés el libro físico, si no te gusta el libro físico tenés el libro digital. Si no tenés el libro digital, no tenés tiempo para leer, tenés el audiolibro donde realmente es súper respetado. No sé si es tan tan utilizado como el hábito de leer. Yo creo que son cosas distintas. La historia te entra por dos canales diferentes.
Pasa que necesitas el tiempo como para escucharlo. Yo tenía un trabajo bastante monótono en el laboratorio. y tenía muchas horas libres. O sea, libres no, tenía muchas horas trabajando con las
decías
manos.
¿Decías que no estabas trabajando mientras decías que trabajabas y cobrabas?
No.
Eso es lo que acaba de decir.
Sospechoso esto.
No. Me están difamando. Tenía muchas horas trabajando
el BPS
con las
está
manos.
Registrando esto,
trabajando, o sea, manualmente y solo. Entonces, como que me aburría un cacho y me empecé a descargar audiolibros. Y, por ejemplo, los de Dan Brown, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. Y me falta alguno más que leí. Inferno, no. Alguno otro que leí. O sea, que lo escuché. Y me gustó mucho escuchar. Al principio pensé que como que yo no iba a entender. O como que me iba a perder un poco. Pero la verdad que como que la voz del actor le daba...
Eso es vital. Vos sabés que hay una... De Harry Potter están los audiolibros por Stephen Fry. Que es, además de tener un inglés británico perfecto y redondo, es una forma distinta de llegar a la historia. Yo creo que sí son válidos, Sam, y considero que hay mucha gente que los lee o que los escucha bien. En realidad, pero en mi caso a mí no hay nada como que yo pueda combatir con el libro, el papel. Es algo que lo disfruto un montón y creo que es algo como que también es mi forma de mantener vivo mi hábito.
¿Qué me recomendás a mí, por ejemplo, que soy un ignorante de los libros, que soy mucho más de consumir películas y cosas audiovisuales? ¿Con qué puedo empezar si quiero cambiar mis hábitos de lectura?
El de La Cosecha Roja, que dijo Joana, está muy bueno. Yo leí de Rodolfo Santulo.
Exacto.
O Santullo.
Rodolfo Santulo, campo.
Leí uno, por ejemplo, que se llama Luces de Neón, que es un policial, digamos, ¿no? De misterio, cortito, muy cinematográfico. Okay. Pero me copó bastante.
Lo que tiene Rodolfo Santulo además es que, bueno, él es guionista, tiene mucho track en materia también de novela gráfica. Es un tipo referente acá tanto a nivel uruguayo como también argentino. Y tiene esa capacidad también de transmitir de una forma muy cinematográfica. Y es una de las cosas que justamente le dicen cuando vos podés hablar sobre sus historias. Bueno, tenés Luz de Neo, tenés Sobre Papel de Manila, tenés Cementerio Norte. Pero también creo que en realidad al que le gusta policial lo va a disfrutar mucho. Al que le gusta fantasía, por ejemplo, hace poquito que se publicó acá ahora en la Feria del Libro hace un mes, es Las Puertas de la Imaginación, de Gustavo Aguilera. Acá es muy difícil que haya cuentos de fantasía vendidos como tal. O sea, es complicado que vos no lo asimiles a la narrativa específico o que sea ciencia ficción. Entonces acá realmente es una apuesta que está haciendo Ediciones de la Plaza, en este caso Gustavo Aguilera, que tiene un track, además de ser fan de los superhéroes, ha sido librero, tiene también mucho conocimiento con respecto al mundo fantástico. Él se anima a alejarse un poco ahora, porque esta es como su última obra con respecto a fantasía, y lo hace a través de cuentos muy versátiles. E incluso uno está ambientado en Tristán Narvaja y al final tiene un código QR donde vos podés acceder al QR y podés ver el corto. El corto está basado en este cuento. Entonces vos en el mismo libro tenés el cuento y al final tenés el acceso al corto para que lo puedas ver. Así que es súper recomendable de Gustavo Aguilera.
Reiterame el nombre y el autor.
Las Puertas de la Imaginación, de Gustavo Aguilera.
Ahí está.
Yo creo que lo clave justamente, Sam, es el hecho de que si tenés poco tiempo y tenés la posibilidad de acceder a cuentos, sepas que hay como toda una variedad de géneros, desde policial, de fantasía, de ficción. Y si querés jugar también un poco más con la narrativa, bueno, obviamente voy a mencionar a Nacidos de la Bruma, que es una gran, gran trilogía y que Isma me puede respaldar en este aspecto.
Sí, zarpado.
Pero creo que en realidad muchas veces estar nosotros también en la toma de decisión entre poner play en Netflix y agarrar un libro. Creo que va mucho en ser consciente del tiempo y la calidad del tiempo que estamos haciendo.
Sí, encontrar buenas historias. Así que hay que agarrar papel y lápiz y anotar las cosas que dijimos. Yo voy a ver las recomendaciones de Joana. Me voy a prestar los libros que
por
dijo,
supuesto.
Obviamente.
Por supuesto que sí.
De acá me voy con una bolsita. Pero bueno, Samuel, ¿vos tenés alguna para recomendar?
Bueno, yo no soy mucho de los libros, la verdad, pero si hay un libro que leí dos veces, que fue el único libro que leí dos veces,
Narnia.
Narnia capaz que lo leí más de dos veces, pero es muy cortito. El Hobbit. El Hobbit es un libro que me encanta.
Sí.
Es una excelente introducción al mundo de Tolkien, que es el que escribe El Señor de los Anillos. Y me encanta por la sencillez y hay canciones en el libro también, así que... pero no, la sencillez de los diálogos y la premisa que es Gandalf entrando por la puerta de Bilbo y diciendo, che, tengo una aventura y 15 enanos que quieren ir a buscar un tesoro. Y sumarte a la aventura con ellos. Me encanta también cómo Tolkien toma pausas en ciertos momentos y habla directamente autor-lector. Y él dice como, está, esto no lo vas a entender ahora, pero lo vas a leer más adelante, o te vas a enterar más adelante. Esas pequeñas pausas que hace Tolkien, la manera en que describe los ambientes y todo, son muy detalladas. Y a mí, como alguien que se dedica al cine y esas cosas, me interesa mucho imaginarme todo eso en mi mente. Y eso a mí es algo que me encanta de Tolkien, sí o sí. Así que El Hobbit podría ser mi recomendación. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir todas estas recomendaciones que ya vamos pasando las 15 o 20, y las podemos poner todas en un post.
Y podría ser muchas más, ¿eh?
Y seguramente algunos links que ayuden a la gente a llegar a estas recomendaciones, porque yo me perdí cómo puedo llegar a muchos de estos cuentos. Pero estaría bueno, como vos decías, elegir mejor el uso de nuestros tiempos y capaz que dedicar un poco más al desarrollo cerebral y al de nuestra imaginación para darle lugar a cuentos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Creo que fue como un cierre magistral ese.
Sí, ¿no? Mágico. Ponle un puñito y vamos a dormir. Amén. A comer, a dormir.
Amén, amén. Bien. Bueno, para ir cerrando, así no pasamos la hora y media. Nada, muchas gracias, Joa, por estar.
Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Con ustedes siempre es muy interesante tertuliar.
Bueno, muchas gracias. Qué tierna. Yo todavía confío en que tu... tu animalito es la mulita, pero bueno, si vos querés ir por el fénix.
Déjame con el fénix. Mulita.
Muchas gracias.
Es el gorrión.
Muy rico los mates. Nos estamos viendo en la próxima charla intergaláctica, entonces.
Nos vemos.
Abrazo.
Bueno, chau.